siempre contigo.
Estados Unidos denuncia desde La Habana el trato a los presos políticos y critica la negativa a la activista Nameli Ramos de regresar a Cuba. La curadora de arte convoca una manifestación pacífica frente a la aerolínea American, que se negó a admitirla en un vuelo hacia Cuba. Jóvenes que criticaron al régimen cubano en YouTube fueron juzgados en La Habana. Nueva resolución refuerza el control del gobierno sobre las tabacaleras en Cuba, denuncian productores. Estados Unidos sigue buscando la vía diplomática con Rusia en torno a la crisis de Ucrania, pero advierte de graves consecuencias si Moscú interviene a ese país. El régimen de Venezuela limita las reacciones a la revelación hecha en una corte de Estados Unidos que Alex Saab sirvió como informante de la DEA mientras tenía negocios con el gobierno de Nicolás Maduro.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de noticias vespertina de Radio Martí desde el estudio A. Les estamos saludando, gracias por acompañarnos. El ingeniero, gracias a Víctor González, sala de redacción y Bet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Los defensores de los derechos humanos José Daniel Ferrer, Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, languidecen en una prisión cubana, denuncia la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. A través de su cuenta en Twitter, la representación diplomática también destacó que más de 700 manifestantes del 11 de julio permanecen presos y que el régimen de Cuba le niega a la activista Nameli Ramos el derecho a regresar a su país. Así es como una dictadura intenta frenar la libertad de pensamiento y expresión, dice otro de los mensajes del hilo de tweets, y agrega que Estados Unidos vuelve a pedir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Cuba. La embajada señaló además que los actos del régimen no son palabras suyas, demuestran que no le importan los derechos humanos del pueblo cubano, y por eso sigue detenido y deteniendo a sus críticos, convirtiéndolos en presos políticos e impidiéndoles regresar al país. Asimismo, el gobierno de Canadá condenó la severa sentencia de cárcel contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio en Cuba y recordó al régimen de La Habana el derecho de sus ciudadanos a expresarse y reunirse libremente sin temor a represalias. Canadá aboga firmemente por la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica libre de intimidación. Estamos con la gente de Cuba. En su aspiración por la democracia, señaló en Twitter la Oficina de Asuntos Globales. Y la opositora cubana Nameli Ramos le dijo a nuestro colega Ricardo Quintana que analiza con un grupo de abogados varias opciones para poder regresar a Cuba y mantenerse en acciones cívicas sin violar las leyes en los Estados Unidos.
Estoy bien, logré descansar ayer y estoy acá con todas las energías puestas en esto y mi reclamo intacto, el derecho a regresar. Sí, claro, están al tanto, mi familia está preocupada, obviamente. Sí, tanto si estoy acá como si estoy allá, estoy en peligro, eso yo lo tengo claro. Pero bueno, esta es una acción mía, sí, esto soy yo contra la dictadura, básicamente. Estamos viendo muchas opciones ahora mismo, tratando de encontrar la mejor estrategia. Yo quiero dejar claro que yo no voy a violar ninguna ley americana, todo lo contrario, lo que yo estoy exigiendo es que me dejen regresar justamente para no violar ninguna ley americana. Desde el inicio la aerolínea me dijo, Cuba mandó un mensaje de que no eres admitida, tienes que comunicarte con ellos. Yo no tengo nada que hablar con Cuba, Cuba ni siquiera se ha pronunciado oficialmente sobre esto.
La negativa del régimen cubano a permitir el regreso a la isla de la activista Nameli Ramos muestra una vez más la brutalidad de ese régimen, dijo el senador estadounidense Bob Menéndez en una entrevista con el reportero José Díaz Balart para la cadena de televisión MSNBC. El senador demócrata por New Jersey agregó que la profesora Ramos es una activista pacífica que procura cambios en la isla, es una ciudadana cubana y tiene todo el derecho a regresar a su país. Por su parte, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, afirmó vía Twitter que la continua represión del régimen contra la juventud cubana que participó en las históricas protestas del 11 de julio muestran cuán asustados están de una generación que ya no cree en sus mentiras socialistas. Asimismo, la activista anticastrista Ana Meli Ramos convocó a una protesta pública para este viernes que debió haber comenzado hace 30 minutos frente a las oficinas de la empresa American Airlines. Ramos pidió que los exiliados cubanos protestaran con una maleta en mano frente a la aerolínea estadounidense que le impidió abordar un avión con destino a la isla el miércoles pasado por órdenes del régimen comunista. Catalina Vargas, del movimiento Clamor de Cuba, el periodista Orervis Cabrera y el activista en el exilio Oscar Casanella se sumaron a las voces de rechazo a esta nueva acción del régimen cubano.
Estoy sumamente indignada con el gobierno cubano. Me parece atroz que no le permitan a un ser humano entrar a su propia tierra cuando eso es un derecho natural.
El mundo tiene que darles las espaldas a ese régimen que hoy no permite entrar a Ana Meli Ramos, pero tampoco ha permitido entrar a miles de cubanos que nunca han tenido problemas políticos y les han negado su entrada al país. Que no me permite entrar a mí, que me desterró a mí, que desterró a Hanley Labastida, a Carolina Barrero, que desterró a muchos cubanos valerosos, que los ha desterrado sencillamente por pensar diferente, por querer un cambio, por querer libertad en nuestra isla.
La singularidad del caso de Ana Meli es que es la primera vez que se le niega la entrada a una persona cubana que ni siquiera ha estado más de 2 años fuera de Cuba, fuera del territorio nacional.
El escritor cubano Abraham Jiménez Enoa declaró en el diario The Washington Post que los cubanos no deberían tener que esperar salir de Cuba para sentirse personas. Desde la ciudad de Barcelona, el fundador del medio digital El Estornudo dijo que salió de Cuba para dejar de padecer la represión del régimen, contar la realidad del país y dejar de vivir lo que se vive en Cuba. De otra parte, jóvenes que criticaron al régimen cubano en YouTube fueron juzgados en La Habana. Ivette Pacheco informa.
Integrantes del movimiento A la Mar 18 fueron llevados a juicio el miércoles 16 de febrero en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana. Yohamis Cobas, esposa de Jorge Luis Méndez López, uno de los encartados, pudo entrar a la vista, según dijo a Radio Martí.
Al final del juicio, mi esposo no estuvo de acuerdo con la sanción y gritó en la sala de que ese juicio era un juicio comprado, un juicio planificado, y lo retiraron de la sala, y el presidente de la sala determinó de que como él no estaba de acuerdo, la sentencia no se hizo firme.
Los otros dos integrantes del movimiento A la Mar 18 son Luis Darien Reyes Romero y Duniel Monterrey Santiesteban, alias El Trompo. Los tres jóvenes detenidos en abril de 2021 fueron acusados de desacato a la autoridad por criticar al mandatario Miguel Díaz-Canel y figuras de su gobierno, también a la policía y la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad en el país en un video publicado en YouTube y que se hizo viral en las redes sociales. En este momento se encuentran encarcelados en la prisión de Valle Grande en La Habana.
A él le pedían 2 años y la instructora que atendió el caso inculcó mucho a la presidencia de la sala de que decía de que él era una persona que le tenía mucho odio a la policía, y debido a eso él piensa que le aumentaron años de condena. Y la petición fiscal oficial era de 2 años. En el juicio le aumentaron 1 año, 3. A él y a Luis Darien y a Duniel, de que 4 años. Porque ellos entienden de que fue el que más ofendió, el que más participó en el video.
La actuación de la defensa.
Los abogados hicieron muy buena defensa, pero apenas fueron escuchados. Nada de lo que ellos pidieron, nada de lo que ellos presentaron. No se le dio oído a nada de eso.
El juicio quedó concluso para sentencia.
Conclusiones que hay que esperar a ver cuando se haga firme la sentencia, que dicen que hay un código donde es sancionado cuando ofende públicamente a un funcionario de la República, de la Asamblea, o sea, las personas que ellos se dirigieron exactamente con sus nombres, Canel, Lazo, Raúl, todos cuantos ellos mentaron.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En La Habana, la comunicadora independiente Marta Beatriz Roque Cabello fue brevemente detenida tras haber asistido este jueves a una iglesia. Radio Televisión Martí recogió su testimonio de los hechos que allí ocurrieron.
Cuando salíamos de misa en la iglesia de San Juan Bosco, José Díaz Silva y yo se nos presentaron delante dos oficiales de la seguridad del Estado, un muchacho y una muchacha, nos enseñaron el carnet y nos dijeron que los acompañáramos, que estábamos detenidos. No sabemos a qué se debió esta detención. Tenían parqueado un auto patrulla al doblar de una unidad militar que está frente a la iglesia y el responsable del auto patrulla insistía en que yo le diera mi carnet de identidad. Yo le dije que yo no estaba ni a 50 metros de mi casa y por consiguiente no estaba violando ninguna ley, no tenía que tener el carnet de identidad encima. Toda esta discusión se llevó a cabo mientras el otro oficial pues llamaba por teléfono para pedir indicaciones después de que nos habían detenido y finalmente él obtuvo el carnet de identidad de Silva y a mí me dijo que me podía ir para mi casa, pero que tenía que tener el carnet de identidad encima, cosa que va en contra de lo que está establecido en la ley. Esta no es primera vez que me detienen en problemas de la religión, porque el 31 de enero, que fue el día del santo patrono de mi iglesia, también me detuvieron y no me permitieron llegar a mí.
Y una nueva resolución está reforzando el control gubernamental de las producciones tabacaleras en Cuba, como denuncian los productores. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Tabacaleros cubanos entrevistados por Radio Martí manifestaron su rechazo a la resolución 861 del Ministerio de la Agricultura que entra en vigor este viernes, la cual impone una fiscalización y control minucioso de sus producciones a través del Sistema Informativo de Planificación Agropecuaria. Y los campesinos que incumplan con el registro de lo que siembren y produzcan serán multados y hasta podrían perder su usufructo. Se trata de más centralismo y control, concluye el tabacalero Osmel Ramírez Álvarez desde Mayarí en la provincia de Holguín.
Ese margen que tenía el hombre que produce de burlar un poco la vigilancia estatal sobre sus producciones, ahora recae sobre él mismo declararlas, y si no las declara tiene la multa, y el decreto 35 del año pasado dice que son 2,000 pesos de multa, y las producciones que no se llegaron a comercializar con el Estado, 3 veces el precio es la multa. Entonces, imagínate, es una espada de Damocles, es otra apretadita más, y más centralización y más control sobre la producción agropecuaria, y yo creo que eso no es lo que necesita el campo cubano, es todo lo contrario.
En San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro Frías, usufructuario, advierte que la disposición implementada por el Ministerio de la Agricultura solo beneficiará al monopolio estatal.
Ellos están llevando un estricto control que única y exclusivamente perjudica al trabajador. Es deplorable el nivel de vida de los tabacaleros. Todavía continúan trabajadores sin que les paguen 4, 5, 6 meses y entonces ellos comprando carros modernos y viviendo de lujo.
Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, denuncia que la resolución será otro freno a las producciones agropecuarias.
La resolución 861 va totalmente en contra de los tabacaleros. Todo esto lo que trae es centralización, monopolización, sobre todo lo que el campesino hace. Cuando tú haces macizo tabacalero de San Juan y Martínez y ves que los campesinos no tienen alimento, no tienen ropa, las casas de vivienda y las casas de tabaco cayéndosela arriba, y no es posible que ellos, que son los que aportan divisas a este país, estén viviendo de esa forma.
Osmani Poveda Hernández siembra tabaco en la cooperativa Hermanos Saíz en San Juan y Martínez y está absolutamente en contra de la nueva resolución del Ministerio de la Agricultura.
Si tienes estimado 20 quintales de tabaco, si te pasas, eres multado. Si no llegas a los 20 quintales, eres multado. No nos benefician en nada, no nos dan productos, no nos dan abono, no hay petróleo. Tenemos que hacer la zafra con nuestros recursos.
Y desde la zona tabacalera de Bayamo, en la provincia de Granma, nos cuenta el productor Emiliano González que ya algo similar se había ensayado hace algunos años en el territorio.
Yo pienso que eso va a traer menos producción y más hambre para el pueblo de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 6:14, un vistazo a La Habana, 29 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 17 kilómetros por hora. Las condiciones y el pronóstico con Lázaro Domínguez.
Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un frente frío llegará esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers, y en horas de la mañana del sábado estará afectando al sur de la Florida, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, pero perderá fuerza en nuestra región, de manera que no se anticipa un apreciable descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos lluvias muy aisladas, las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25. Los vientos de esta al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un magnífico fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el secretario de Estado, Antony Blinken, se encuentran en Múnich, Alemania, para una conferencia de seguridad de 3 días que estará dominada por el tema de la crisis de Ucrania. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
La vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado, Antony Blinken, se encuentran en Múnich para una conferencia de seguridad de 3 días donde los esfuerzos para resolver la crisis en Europa del Este coincidieron con el programa. El viernes, la vicepresidenta se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Right now, we are obviously dealing with the...
Ella dice que en este momento obviamente están lidiando con la preocupación de lo que está sucediendo en Ucrania. Dice que siempre estarán muy comprometidos con el principio de integridad territorial y soberanía. La vicepresidenta expresó además que Estados Unidos sigue apoyando la diplomacia en lo que respecta al diálogo y discusiones que han tenido con Rusia, pero que también están comprometidos a tomar medidas para corregir la situación. Mientras tanto, el secretario de Estado, Blinken, habló del más reciente bombardeo en el este de Ucrania. Él dice que todo lo que se está viendo, incluido los bombardeos en las últimas 24 a 48 horas, es parte de un escenario que ya está en juego de crear falsas provocaciones, luego tener que responder a esas provocaciones y finalmente cometer una nueva agresión contra Ucrania. La conferencia de seguridad se lleva a cabo cuando Rusia planea para el sábado ejercicios de sus fuerzas nucleares que implican el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero, en medio de su enfrentamiento más tenso con Occidente desde la Guerra Fría. La OTAN dice que el presidente ruso Vladimir Putin no ha cumplido sus promesas de retirar algunas de las aproximadamente 150.000 tropas reunidas alrededor de las fronteras de Ucrania, frustrando las esperanzas de una reducción inminente de la crisis. El Kremlin insiste en que no tiene planes de invadir. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, la vicepresidenta Kamala Harris mostró este viernes la disposición de su país a seguir la vía diplomática con Rusia en torno a la crisis de Ucrania, pero advirtió de graves consecuencias si Moscú interviene en ese país. Seguimos apoyando, por supuesto, la diplomacia en lo que se refiere al diálogo y las discusiones que hemos tenido con Rusia. Pero también estamos comprometidos a tomar medidas coercitivas para garantizar que habrá graves consecuencias en términos de las sanciones que hemos discutido. Como miembro de la OTAN, agregó Harris, nos sentimos muy comprometidos con el principio de integridad territorial y soberanía. Asimismo, como escuchamos en el reporte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirige este sábado ejercicios con misiles balísticos y de crucero, en medio de la escalada de tensiones entre Moscú y Occidente. El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho en un comunicado que se trata de ejercicios previamente planificados de la Fuerza de Contención Estratégica. Según la nota, el objetivo de los ejercicios es comprobar la preparación de la dirección militar, las unidades de lanzamiento y las tripulaciones de los buques portamisiles, así como verificar la fiabilidad de las armas estratégicas nucleares y también convencionales. De otra parte, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, formará una unidad de control de criptomonedas. Detalles con Tony Cano.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos contrató a una experimentada fiscal de delitos informáticos para dirigir su nuevo equipo nacional de control de criptodivisas y anunció el jueves que el FBI va a poner en marcha una unidad de análisis de cadena de bloques y de incautación de activos virtuales. La creación de la unidad de explotación de activos virtuales en el FBI se produce tras la mayor incautación financiera del Departamento de Justicia. A principios de este mes, acusó a un matrimonio neoyorquino de presunto blanqueo de bitcoins que fueron robados en el ataque informático de 2016 contra la bolsa de divisas digitales Bitfinex y que ahora están valorados en más de 4.500 millones de dólares, destaca Reuters. Los reguladores locales, bajo la dirección de la Casa Blanca, han intensificado su escrutinio del sector de las criptomonedas a raíz de una serie de ciberataques de gran repercusión que se produjeron el año pasado contra la mayor red de oleoductos de Estados Unidos y el mayor proveedor de carne de vacuno del mundo. Los grupos que usan software de secuestro de sistemas o ransomware suelen exigir sus pagos en Bitcoin. En un discurso pronunciado en la Conferencia de Ciberseguridad de Múnich, Alemania, la vicefiscal general Lisa Mónaco anunció que Eun-Jung Choi, una fiscal que dirigió el caso contra un pirata informático ruso que ayudó a robar información sobre más de 80 millones de clientes de JP Morgan y Chase, dirigirá el equipo de criptomonedas del departamento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 6:20, 28 grados en Cienfuegos, intervalo nuboso, vientos a 13 kilómetros por hora. En Noticias de América Latina les contamos que en Venezuela han sido limitadas las reacciones respecto a los informes judiciales que aseguran que el empresario colombiano Alex Saab, vinculado al régimen de Nicolás Maduro, cooperó como informante de la DEA en Estados Unidos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Tras más de 24 horas de la publicación de documentos judiciales que revelan que el empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavado de activos y considerado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como un diplomático venezolano, colaboró como informante de la DEA, surgió un pronunciamiento desde las altas esferas gubernamentales. En conferencia de prensa y consultado por un medio de comunicación, así reaccionó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista y jefe de la delegación de la Mesa de Diálogo con la Oposición en México.
Ahora sacan esto de Alex Saab. Si es así, ¿por qué le sacaron dos dientes golpeándolo salvajemente allá en Cabo Verde? ¿Por qué lo torturaron de manera indecible? ¿Por qué lo tienen en condiciones inhumanas en una cárcel, en una celda que no debería tenerse a ningún ser humano al que se le debe respetar sus derechos humanos? ¿Por qué lo someten a constantes mecanismos de terrorismo psicológico? ¿Por qué fue torturado una y otra vez allá en Cabo Verde? ¿Por qué? Es raro, ¿no? Porque Estados Unidos sabe muy bien cómo trata a sus espías.
Camila Fabri, esposa de Saab, aseguró a través de su cuenta en Twitter que Estados Unidos miente y, según dijo, el empresario jamás perjudicaría a Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió el proceso de negociación en México tras no lograr la incorporación de Saab como miembro pleno de la delegación oficial y durante los últimos meses ha organizado distintos eventos para defenderlo. Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en octubre del año pasado tras un largo proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y especialistas coinciden en que no es casualidad de la desclasificación de los documentos en el caso del empresario Alex Saab y la liberación del ex tesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade. Desde Caracas, Aymara Lorenzo, los detalles.
La desclasificación de documentos del tribunal que sigue la causa de Alex Saab, que revela que este cooperaba con la DEA desde el año 2018, así como la liberación de Alejandro Andrade, ex tesorero de Hugo Chávez, quien también facilitó información para que Maduro y el régimen sean investigados en Estados Unidos, no son coincidencias, según el especialista en criminalística Javier Ignacio Mayorca.
Tanto Andrade como Alex Saab fueron importantes operadores de la economía negra, de la economía corrupta. En ambos casos, además, este otro factor en común, Andrade y Saab llegaron a cooperar con las autoridades, los cuerpos que estaban instruyendo sus respectivos expedientes penales. Tanto en los casos de Andrade como en el de Saab, ocurrieron rupturas de los términos de esos acuerdos que se habían entablado con las autoridades. Y es por eso que en lo que respecta a Andrade se ordena su detención, se le quita el estatus de libertad vigilada y se ordena ponerlo nuevamente tras las rejas. Y en lo que respecta a Alex Nain Saab, se le da el estatus de fugitivo. Tenemos aquí también otro aspecto en común, que después de haber negociado con los cuerpos de investigación, pues ellos mismos rompieron los términos de esos acuerdos.
Para el cientista político José Vicente Carrasquero, la liberación del ex tesorero de Chávez tiene diversas aristas que interpretar.
La primera de ellas es una demostración práctica de que negociar con el gobierno de los Estados Unidos tiene o rinde beneficios, independientemente de que a lo mejor no te quede tanto dinero como el que habías logrado obtener a través de la corrupción. Andrade entregó una cantidad de información importante que contribuye al acervo de datos que tiene los Estados Unidos sobre Venezuela.
Estos eventos se registran justo cuando la comunidad internacional de nuevo promueve sentar al régimen de Maduro con la oposición que lidera Juan Guaidó para encontrar una salida negociada a la crisis que vive Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha ofrecido su solidaridad a Rusia en medio de las tensiones con Ucrania. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, llegó el jueves a Nicaragua para realizar una visita de trabajo en medio de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania, que mantienen en vilo a la comunidad internacional. El diplomático fue recibido por el presidente Daniel Ortega, que aprovechó la oportunidad para ofrecer su solidaridad y aliento al gobierno de Vladimir Putin.
Estos son momentos en los que nuevamente los imperios atentan contra la paz. Y atentan contra la paz en la forma en que están agrediendo a Rusia. Le expresamos al pueblo de Rusia, le expresamos al presidente Putin nuestra solidaridad y nuestro aliento.
Aunque expertos en temas de seguridad y relaciones internacionales consideran que el arribo a Nicaragua del funcionario ruso forma parte de la búsqueda de apoyo de su gobierno en medio de las tensiones con Estados Unidos por el conflicto con Ucrania, durante el encuentro el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, expresó que el objetivo de la visita era estrechar los lazos de cooperación entre ambos países. A continuación, sus declaraciones a través de la traducción oficial.
En el último año, el intercambio de mercancías entre nuestros países ha crecido 3 veces, superó 160 millones. Y esto no es el límite. Dimos cuenta de que estamos en condiciones de varias veces multiplicar.
Nicaragua se ha visto cada vez más aislada bajo las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, acusando al presidente Daniel Ortega de socavar las instituciones democráticas para mantenerse en el poder. También ha sufrido una enorme crisis económica y política y Rusia ha sido uno de sus principales aliados internacionales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, cientos de personas se reunieron para orar frente a la sede de la policía en Tegucigalpa, donde se encuentra detenido el expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández, cuya extradición fue solicitada por los Estados Unidos. Jorge Orellana tiene los detalles.
Cientos de personas se reunieron el jueves en Tegucigalpa para orar por el expresidente Juan Orlando Hernández frente a la sede policial, donde está detenido a petición de Estados Unidos, esperando una extradición y acusado de narcotráfico. La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, Ana García, dijo:
hoy somos juzgados y casi condenados sin ni siquiera haberse escuchado la inocencia de él. Movidos por una sed de venganza de aquellos criminales que una vez combatió y que logró recuperar la paz y la seguridad de mi país. Y decirles que como familia tenemos nuestra conciencia muy limpia, porque sabemos quiénes somos. Y yo, por muchísimos años, y sobre todo en estos últimos 8 años que el pueblo hondureño y que Dios le dio a Juan la oportunidad de gobernar esta nación, lo vi trabajar incansablemente como ninguno.
La tarde de lunes, Estados Unidos pidió a Honduras la extradición de Hernández, acusado de introducir 500 toneladas de cocaína en el mercado estadounidense cuando era presidente del Congreso del 2010 al 2014 y luego como presidente de Honduras del 2014 al 2022. Ante la petición, Hernández fue detenido el martes sin oponer resistencia. Salió de su vivienda e inmediatamente policías le colocaron un chaleco antibalas y lo esposaron de pies y manos con una cadena para trasladarlo a las fuerzas especiales. El miércoles fue llevado a la audiencia ante el juez, que dio un mes a los abogados para que presenten los argumentos de defensa. Luego lo envió de nuevo a la sede de las fuerzas especiales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, la CPI, Karim Khan, ha respaldado los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en Colombia, y destacó ante el presidente de ese país, Iván Duque, que ha sido fiel a su palabra al asegurar el presupuesto de ese mecanismo de justicia transicional y la seguridad de su personal. Hubo un progreso significativo en muchos frentes, dijo el jurista británico en una presentación junto con el mandatario de Colombia, en la sede del Tribunal Internacional en La Haya, en Holanda. El encuentro entre Khan y Duque sirvió para evaluar el desarrollo del memorando de entendimiento firmado en octubre de 2021 entre Colombia y la Fiscalía de la CPI por el cual se cerró el examen preliminar abierto al país caribeño en 2004 por el conflicto armado entre las guerrillas de la FARC, el ejército y los grupos paramilitares. Y en Brasil, la cifra de muertos por las inundaciones y los deslizamientos de tierra que afectaron a la ciudad montañosa de Petrópolis se ha elevado a 117, y las autoridades locales dijeron que aún podrían aumentar mucho ya que hay más de 100 personas desaparecidas. El gobierno del estado de Río confirmó el aumento del número de fallecidos y se teme que muchas personas estén sepultadas bajo el lodo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 6:30. Tenemos que darles la bienvenida a ustedes a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martín. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Víctor González, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en Pinar del Río, intervalos nubosos, vientos soplando relativamente en calma, 5 kilómetros por hora. Mucha atención, el Consejo para la Transición en Cuba está reclamando una ley de amnistía para los presos políticos en la isla. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba insistió en su propuesta de una ley de amnistía que facilite la libertad de los presos políticos.
Tiene como objetivo amparar y defender la inocencia de los presos políticos cubanos, pero de ser aprobada también indultará otro tipo de actuaciones que han infligido dolor y mucho sufrimiento.
Explicó desde Madrid su secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Larrinaga de Luis.
Cuba es un país al borde del abismo. El sistema ha caído en una espiral de emigración y colapso social que elimina las mínimas bases de recuperación para la isla. Los cubanos estamos hartos de la represión, del hambre, del nepotismo, de que no se respeten nuestros derechos ciudadanos y de permanecer condenados a la pobreza.
La amnistía es el perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados delitos, generalmente políticos. En diciembre de 2021, el Consejo para la Transición Democrática anunció su intención de presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, para el que se necesitan recoger al menos 10.000 firmas de acuerdo a la Constitución cubana.
¿Es la amnistía una solución encomiable o censurable? No lo sé. La solución está en nuestras manos. Un país son sus ciudadanos y los valores que representan. Nuestro futuro como nación lo tendremos que marcar nosotros. Yo prefiero la opción a la omisión, la fraternidad a la enemistad, la comprensión a la intolerancia, la libertad al sometimiento, la generosidad al egoísmo y la inclusión a la exclusión.
La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene la atribución constitucional de conceder amnistías mediante ley que adopta en votación ordinaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y crecen las reacciones de los cubanos a los elogios que hiciera Miguel Díaz-Canel a la Fiscalía General de la República en Cuba. Detalles con Ivette Pacheco.
Recientemente, el mandatario Miguel Díaz-Canel elogió el trabajo de la Fiscalía General de la República. Les agradeció por crecerse en medio de lo que calificó una atmósfera de tremenda agresividad imperial y calumnias. En medio de una reunión de trabajo con la entidad, Díaz-Canel indicó que han sido acciones dirigidas a provocar el estallido social y a fracturar la unidad en torno a la revolución, aunque no hizo referencia directa a las protestas del 11 de julio. Ailex Marcano es madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano, sentenciado recientemente a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en Camagüey. Sobre el elogio al órgano de justicia que, en su opinión, ha dictado injustas sentencias, expresó:
yo quisiera tener un encuentro, de entrevistarme con Díaz-Canel y que él me diga en mi propia cara que mi hijo es un delincuente, como muchos jóvenes más que salieron pensando que vivíamos en libertad, libre de expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestro pensar, para vivir en una sociedad digna y correcta, no en esta sociedad que estamos viviendo, que todo es una mentira, es una calumnia. Eso es una gran mentira lo que ha dicho Díaz-Canel.
Díaz-Canel dijo además que Cuba estuvo sometida a situaciones de envergadura que demandaron trabajar de una manera distinta.
Fue una marcha pacífica. Después que él dio la voz al combate y a la calle de los revolucionarios, actuaron en contra de los manifestantes, dirigidos por el presidente de esta República de Cuba, Díaz-Canel Bermúdez. Ellos fueron los que provocaron la ola de violencia. Mi hijo es un joven digno, no es un delincuente, no agredió a nadie y está acusado ahora del delito de atentado.
En el Twitter de la Fiscalía General de la República de Cuba, las respuestas a las palabras de Díaz-Canel no se han hecho esperar. Quien se nombra Claudia expresaba: Fiscalía General, un garante de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el líder del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, estuvo detenido el jueves por espacio de 3 horas en la unidad policial de Santiago de las Vegas, en La Habana. Silva dijo este viernes a Radio Martí que fue arrestado cuando salía de una iglesia junto a la opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
Eso fue a las 5:45 de la tarde, salía de la iglesia de Juan Bosco, que está aquí en 10 de octubre, con la presa política Marta Beatriz Roque Cabello. Fuimos para la iglesia, como van todas las personas, a orarle, a pedirle a Dios por los presos, por las familias, por la salud de todos los cubanos. Y bueno, llegamos ahí a la iglesia y participamos de la misa, y cuando salimos a las 5:45 de la tarde, bueno, ya ahí afuera de la iglesia había un grupo de policía y de la seguridad del Estado. Nos detuvieron, nos llevaron unos 30 metros para donde estaban las patrullas, estaba la policía y había mujeres y hombres de la seguridad del Estado. Y bueno, allí nos mantuvieron detenidos casi por media hora. A Marta Beatriz Roque Cabello le dijeron que ella podía continuar, que estaba libre. Sin embargo, a mí me montaron en la patrulla, una patrulla que tenían allí, la 226, y me llevaron para Santiago de las Vegas. Ahí en Santiago de las Vegas llegaron unos represores, que si me van a meter preso porque ya están cansados, que si me van a asesinar, todas esas cosas. Y bueno, a las 8:45 de la noche me liberan y me imponen una multa de 150 pesos. Cuando le pregunto cuál es la razón de la multa, y dice que por violar el dispositivo policial. Digo, pero ¿cómo va a violar un dispositivo? Yo lo que participé en una iglesia. Dice que no, que nosotros, las iglesias, se tenía prohibido participar de las iglesias.
Asimismo, la periodista cubana Yailén Insúa Alarcón y su esposo Luis Boris Llamó están ya con el permiso de salir del aeropuerto en Bogotá. Llevaban 14 días y trataban de pedir asilo político. Ahora, por orden de un juez, podrán hacerlo. Yailén Insúa Alarcón, en diálogo con la cadena Blue Radio, confirmó que recibió este salvoconducto para comenzar a tramitar su asilo y detalló cuándo empezó a volverse incómoda para el gobierno de La Habana.
Sí, exactamente, está cumpliendo la tutela que un juez falló a favor nuestro. Porque en una primera instancia Cancillería dijo que no podía atender mi solicitud porque estábamos en área de tránsito internacional. Ese salvoconducto que nos da migración es esperar en territorio ya colombiano el tema del asilo político o el refugio. Me volví incómoda porque siempre defendí el principio que los periodistas deben trabajar con libertad de prensa, cosa que en Cuba no existe. Tuve varias discusiones y encontronazos con nuestros jefes superiores que hicieron que me sancionaran en varias ocasiones, sufrí detenciones en las estaciones de policía, hasta que todo se fue agudizando, no me voy a entregar mi voz, y en el año 2017 me expulsaron de los medios estatales. Inicialmente pedimos la visa en Panamá, estábamos desesperados a salir de Cuba porque tenía miedo que me detuvieran fin de año, a raíz de todos los sucesos del 11 de julio, las protestas que hubo en Cuba, estaban constantemente asediándonos, y entonces nos presentamos en Panamá. Panamá me dio visa a mí, mi esposo se la negó. Y decidimos viajar a Nicaragua porque es el único país que da libre visado. A mí, de que Nicaragua es un país así políticamente como Cuba, pero fue la vía de escape que encontramos.
El presidente del Partido de la Izquierda Europea, Heinz Baerbaum, criticó firmemente en La Habana al embargo económico de los Estados Unidos contra Cuba y reclamó una política más independiente de Europa respecto al país caribeño. Durante una conferencia de prensa con parte de la delegación de su partido que le acompaña en la visita a Cuba, el político alemán afirmó que el embargo es el obstáculo más grande para el desarrollo económico y social de la isla y ha provocado una situación difícil. Birbaum destacó que su partido no siempre está de acuerdo con las políticas de Cuba, pero prefirió resaltar las semejanzas. Y las autoridades de México interceptaron a 1.266 personas migrantes de 33 países, incluyendo a Cuba, en diversos operativos, en un lapso de apenas 24 horas, ha dicho el Instituto Nacional de Migración. Entre los migrantes había 203 menores de edad, de los que 165 viajaban no acompañados, detalla el comunicado del INM. Los migrantes eran en su mayoría de 5 países, 143 de Cuba, 303 de Colombia, 268 hondureños, 181 de Guatemala y 100 salvadoreños. El resto provenía de Somalia, Canadá, Rusia, Pakistán, Suiza, Etiopía, Afganistán, China, Turquía, Ghana, Italia y hasta de Armenia, entre otras nacionalidades. Las detenciones son reflejo del copioso flujo migratorio hacia los Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México el año fiscal 2021 que terminó el pasado 30 de septiembre. Son las 6:40. En otras noticias, la Organización de los Estados Americanos ha realizado este viernes una sesión especial para considerar la situación en Nicaragua. Al respecto, desde Washington DC nos habla Michelle Sagué.
En la sesión virtual de la OEA, el comisionado Stuardo Rallón, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció los tratos crueles e inhumanos a las que han sido sometidos los 167 presos políticos en Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a la comunidad internacional y particularmente a los actores de la región americana para que exijan al Estado poner fin de inmediato a la persecución y detenciones de las voces disidentes u opositoras y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentren detenidas en el contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal, a buscar fórmulas para restablecer los derechos y garantías propias de un Estado democrático.
El relator denunció lo que denominó la consolidación del régimen antidemocrático de Daniel Ortega en Nicaragua. En la sesión también participó la activista Bianca Jagger, de la Fundación de Derechos Humanos que lleva su nombre, quien criticó lo que denominó el absoluto secreto y falta de dictamen legal en el caso de la muerte del exguerrillero Hugo Torres, que fue encarcelado en el 2021 junto con varios opositores. La muerte de Torres, de 73 años, ha despertado la preocupación en familiares y activistas de derechos humanos por la situación en la que se encuentran otros opositores en la cárcel conocida como El Chipote en Managua. Berta Valle, esposa del ex precandidato presidencial Félix Maradiaga, preso político del régimen, recordó en la sesión de la OEA que él lleva 255 días bajo injusta prisión. Por su parte, Arturo McFields, representante del régimen de Daniel Ortega en la OEA, leyó una declaración escrita al inicio de la sesión rechazando el proceso que calificó de infame. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gremio periodístico de México ha expresado indignación por el asesinato de periodistas y protesta en la conferencia del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Los detalles desde la capital azteca con Sara Pablo.
Las inconformidades por el asesinato de 5 periodistas en lo que va del año alcanzaron el espacio de la cotidiana conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Comunicadores de la entidad alzaron la voz para expresar su inconformidad. Sonia de Anda, reportera del portal informativo Esquina 32, pasó lista de los colegas muertos. Ante la mirada seria del presidente, la periodista leyó un pronunciamiento con voz entrecortada, advirtió de los peligros a los que se enfrentan.
Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo. Y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a 2 de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana No dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas.
En la rueda de prensa se dieron avances de las investigaciones sin que se conozca aún los motivos de los homicidios. El presidente López Obrador garantizó que no habrá impunidad y dijo que su gobierno no actúa con indolencia.
A los integrantes del gremio periodistas del país que van a mantener protección y que no están solos. Y también el derecho a disentir y a protestar. Nadie ha sido ni será censurado.
En los últimos días ha habido protestas en ambas cámaras del Congreso para demandar el cese de la violencia contra periodistas. Las manifestaciones se dan en medio de una polémica debido a que el presidente dio a conocer las supuestas percepciones de un periodista que ventiló el caso de la renta de una casa en Houston por parte de su hijo y su esposa a un directivo de una empresa contratista de petróleos mexicanos. Sara Pablo, Voz de América, Tijuana, Baja California.
Y el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados concluyen una reunión reafirmando su posición sobre Venezuela, la salida de Maduro a través de elecciones libres y justas, como nos cuenta Alejandro Marcano.
El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, valoró positivamente la reunión de alto nivel con socios y aliados mundiales para abordar la crisis en Venezuela. En el encuentro, donde participaron también países de la Unión Europea y Asia, se acordó como conclusión la necesidad de que se reanuden las negociaciones en Ciudad de México para lograr una salida negociada a la dictadura de Maduro a través de elecciones presidenciales libres y justas. Mientras la reunión ocurría en Venezuela, Maduro ofrecía apoyo a Rusia.
Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental.
En este encuentro, celebrado en el Palacio de Miraflores, el premier ruso Yuri Borisov confirmó que seguirán dando apoyo técnico y militar a Maduro. Entre tanto, Chile decretó el estado de emergencia durante el fin de semana en 4 provincias del norte, lo que incluirá la militarización de la frontera para hacer frente a la migración no autorizada, que parece indetenible.
Estamos plenamente conscientes de lo que significa la migración como un tema humanitario, pero también como un tema de seguridad y orden público.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Familiares de personas desaparecidas a causa de la violencia de El Salvador presentaron una iniciativa para la búsqueda de sus parientes ante lo que consideran la falta de acciones del Estado para dar con el paradero de las víctimas. Los creadores del bloque de búsqueda, apoyados por el Grupo Defensores de los Derechos Humanos, dijeron que pese a que las indagaciones son responsabilidad de las autoridades, son los familiares quienes terminan buscando a las víctimas. Según la organización, en el país no hay cifras exactas sobre personas desaparecidas, lo que constituye un obstáculo para dimensionar la realidad del problema en El Salvador. Y el gobierno de Ecuador ha reconocido que ningún sector está libre de penetración del narcotráfico en el país suramericano. De esto nos habla desde Quito Giselle Jacome.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso está empeñado en la lucha contra el narcotráfico y los golpes no han cesado. Cada día la policía incauta cargamentos de droga, especialmente en las zonas fronterizas y el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil, tanto que las bodegas ya están saturadas. Fausto Cobo, el director del Centro de Inteligencia Estratégica, lamentó que el narcotráfico se ha infiltrado en todas las esferas.
Porque esa es la tarea de los criminales y los narcotraficantes, infiltrar las instituciones, inclusive a las empresas privadas.
En lo que va del año ya se han incautado 25 toneladas de droga. En 2021 fueron 210 toneladas en todo el año. Lamentablemente, a la par de las incautaciones, también han aumentado los asesinatos por sicariato y el estilo de las ejecuciones apunta a los cárteles mexicanos. Hace pocos días arrojaron la cabeza decapitada de un individuo frente a las instalaciones del puerto marítimo de Machala, ciudad costanera al sur del país. Ante esta violenta situación, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que hay mensajes evidentes.
Tienen como objetivo por parte de la delincuencia el lanzar una advertencia en primer lugar hacia el gobierno nacional.
En tanto, el presidente Guillermo Lasso reconoció en una entrevista que el narcotráfico ha avanzado en el país, pero también reconoció que se está combatiendo desde varios frentes, una afirmación que confirmó la ministra Vela al asegurar que se han reforzado ciertos equipos de trabajo.
Un mayor control y movilización de equipos de carácter investigativo y de inteligencia.
Por otra parte, Ecuador también ha extraditado a narcotraficantes requeridos por la justicia de Estados Unidos, como el caso de Brian Alberto Rodríguez Alcalá, presunto integrante del cártel de Sinaloa. Giselle Jacomé, Voz de América, Quito.
Son las 6:49, gracias por acompañarnos. En otras noticias del mundo, 3 personas han resultado heridas y 2 estaban atrapadas en un ferry italiano que se incendió este viernes en horas de la mañana sobre el mar Jónico con casi 300 pasajeros a bordo.
Fuego sobre las aguas de Grecia. Un ferry italiano con casi 300 personas a bordo sufrió un incendio en su trayecto en el mar Jónico entre el puerto griego de Igoumenitsa y el italiano de Brindisi. Al menos 3 personas resultaron heridas. El incidente tuvo lugar sobre las 4:30 locales frente a la isla de Ericusa, entre Grecia y Albania. Los guardacostas griegos acudieron al lugar con lanchas de remolque, una fragata y 2 helicópteros, mientras que una patrullera italiana también colaboró. Las causas del incendio todavía se desconocen, pero se ha abierto una investigación al respecto. Una portavoz de los guardacostas griegos dijo que se necesitarían varias horas para extinguir el fuego.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, que sigue recomendando una cuarentena de 14 días para los contactos con enfermos de COVID-19 en lugares con alta incidencia de la pandemia, redujo este tiempo a 7 días, en el contexto de la actual ola ligada a la variante Omicron, con gran cantidad de casos leves. La cuarentena puede reducirse a 7 días en contactos que no muestren síntomas y hayan dado negativo en el examen PCR o de antígenos, ha indicado la OMS en la guía de recomendaciones más reciente. Y mucha atención, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha referido hace algunos instantes sobre la crisis de Ucrania en conferencia de prensa desde la Casa Blanca. Ha manifestado que si Rusia avanza, una invasión a Ucrania va a ser responsable de una guerra catastrófica e innecesaria. Haremos que Rusia rinda cuentas por sus acciones. Occidente está unido y decidido. Rusia aún puede elegir la diplomacia y no es demasiado tarde. Aunque el presidente insistió con la vía diplomática, Biden manifestó estar convencido de que su homólogo ruso Vladimir Putin va a atacar a Ucrania y que ya tomó esa decisión. Rusia va a atacar Ucrania en los próximos días, manifestó Biden. Tiene en la mira la capital Kiev, una ciudad de 2.8 millones de personas inocentes. Esté atento de los boletines y de nuestra próxima misión para ampliar esta información relevante. Asimismo, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha declarado que su país está preparado para pagar un alto precio en relación con la crisis en torno a Ucrania. La funcionaria mencionó que entre las opciones contra Rusia si invade a Ucrania está el gasoducto Nord Stream 2, controlado por la empresa rusa Gazprom y pendiente de la autorización de Alemania para entrar en funcionamiento. Además, la ministra alemana puso especial énfasis en que cualquier solución diplomática de la crisis, como alternativa al empleo de la fuerza, no se negociará por encima de la cabeza de Ucrania. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y 2 de sus hijos, Ivanka y Donald Jr., tendrían que comparecer ante la Fiscalía de Nueva York para declarar en el marco de una investigación abierta por supuestas prácticas fiscales fraudulentas.
2 hijos del exmandatario, Ivanka y Donald Jr., también tendrán que presentarse como parte de la indagatoria abierta desde marzo de 2019 contra el grupo empresarial familiar Trump Organization. El juez Arthur Engoron acordó el jueves denegar el recurso presentado por Trump y sus 2 hijos, que habían ignorado hasta ahora las citaciones de la fiscal de Nueva York. También ordenó a Donald Trump que entregue los documentos y la información requeridos por la fiscalía en un periodo de 14 días, y conmina a los 3 a comparecer en la oficina de la fiscal en un periodo de 21 días. Se espera que los Trump apelen la decisión. El expresidente y su familia alegan que se trata de una investigación con motivaciones políticas de la fiscal demócrata. En un documento de 100 de páginas publicado en enero, la fiscal de Nueva York dijo haber encontrado pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la organización Trump han valorado falsa y fraudulentamente múltiples activos ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos. Eric, otro de los hijos de Trump y vicepresidente ejecutivo de la Trump Organization, fue interrogado por la oficina de James sobre este caso en octubre de 2020. Si la fiscal encuentra evidencia de fraude financiero, podrá denunciar a la Trump Organization por daños, pero no podrá iniciar cargos criminales. Trump, que aún no confirma su candidatura a las próximas presidenciales, acumula otros problemas como la investigación del Congreso por el asalto al Capitolio del 6 de enero cometido por sus seguidores. También fue acusado por mal manejo de documentación oficial. La Agencia Federal de Archivos Nacionales estadounidenses ha pedido que la justicia abra una investigación luego de que tuviera que recuperar 15 cajas con documentos de entrega obligatoria que Trump se llevó consigo a Florida cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.
Y a las 6:54, quieto, 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 en primera llegaron los deportes y ya está Edemio Navas informando.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva. Buenas noches a todos. Los juegos de entrenamiento primaveral no comenzarán hasta al menos el 5 de marzo, anunció las Grandes Ligas de Béisbol en un comunicado hoy viernes en horas de la tarde. Lamentamos que, sin un acuerdo de negociación colectiva vigente, debamos posponer el inicio de los juegos de entrenamiento de primavera, decía el comunicado. Los 30 equipos están incluidos en el fuerte deseo de traer de vuelta a los jugadores al campo y a los aficionados a las gradas. Por otra parte, se pudo conocer que el mexicano Isaac Cruz y el cubano Yuriorky Gamboa llegaron a un acuerdo para una pelea de peso ligero el 16 de abril el próximo en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, dijeron fuentes. La pelea sería el combate de coestelar de Showtime en la cadena de televisión Pay-Per-View este 16 de abril, encabezado por la unificación del título del peso welter entre el norteamericano Errol Spence Jr. y el cubano Yordanis Ugas, el hombre que retiró literalmente al filipino Manny Pacquiao, quien actualmente es candidato a las presidenciales en Filipinas. En cuanto a la NBA, anoche el quinteto Miami Heat derrotó a Charlotte 111 por 107 y empató en primer lugar en la conferencia del este con el equipo Toros de Chicago. Cada equipo con 38 victorias y 21 derrotas. Por la conferencia del oeste, Phoenix sigue de líder, ventaja de 6.5 sobre el quinteto Golden State, los guerreros que juegan en San Francisco. En esta jornada también triunfaron los equipos de Washington, Dallas, Filadelfia, así como los Clippers de Los Ángeles. Este domingo tendremos el esperado juego de las estrellas de la NBA. Y por último, 5 pugiles cubanos ya están listos para combatir mañana sábado 19 de febrero en Alemania y Polonia, listo a que encabeza el super pesado San Diego José Ángel Larduet. Larduet está invicto en 7 combates, de los cuales ha ganado 6 peleas por la vía rápida. Es el actual campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo y este sábado estará buscando un título continental de la división superpesada ante Dusan Beletic, un peleador de Serbia, quien tiene récord perfecto de 5 victorias sin derrota y ganó 3 por la vía rápida. El pleito Larduet Beletic encabeza el cartel de 11 combates que se efectuará en Hamburgo, Alemania, y que será transmitido para Centroamérica y el Caribe en vivo a través del canal de televisión Panamá Cable Onda Sport. Por otra parte, en esta jornada de mañana sábado, el matancero Osley Iglesias, con 4-0 y 4 knockouts, combatirá mañana sábado en la división supermediana en Polonia ante el peleador local Robert Rax. También en Polonia, pero en la ciudad de Szczecin, pelearán otros 3 cubanos, Daniel Evander Rivera, Jorge López y Carlos Ideal Boribicet. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenas noches a todos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martín. Desde el estudio, al ingeniero Víctor González, estuvo en la producción digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y, por supuesto, el uso de mascarillas. Feliz tarde para todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.